Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org y en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este, estarás hablando con nosotros en directo. Y si nos llamas, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos a qué vas a dedicar esta luminosa, tarde de otoño. Ya veis que tenemos un tiempo muy cambiante, que igual te cae un chaparronazo, como el que cayó esta noche. O igual tienes una tarde preciosa, como por ahora está la de hoy. Y podrás decirnos si quieres que vuelva a Maya a la oreja de Van Gogh, o quieres que siga al aire, aunque esto parece que ya es imposible, o quieres proponer otra cantante, o quieres proponer que tenga un cantante chico, ¿por qué no? Nosotros somos de cambiar poco. De hecho, ya veis que tenemos la misma sintonía desde hace 4 o 5 años. Pero es que nos encantan las bangles y nos encanta este If She Knew What She Wants, que abre desde hace unos añitos cada Café con Gotas a las 4 de la tarde. Lo que sí nos gustaría cambiar es los compañeros, nos gustaría cambiarlos, porque es que aguantar a Roberto es como aguantar una penitencia, vamos, es que es un... Pero no sale. Así que este programa cuenta muchos miércoles y nos alegramos muchísimo de que eso sea así con Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por esa presentación.
Tenemos
tan
que reírnos de nosotros mismos, porque es que si no.
Estoy pensando que dijiste 4 años de sintonía y posiblemente sean bastantes más, ¿no? Dijiste 4 por ser benévolo.
Es como los hijos de tus amigos. Ah, tu hijo tendrá por lo menos 5 años. Mi hijo tiene 9.
Tiene 18.
pues algo así. Pues con la sintonía.
Buenas tardes, entonces.
Con la sintonía, yo creo que pasa lo mismo. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles.
Tu hija
aquí
tendrá 2 o 3 meses, por lo menos.
Como mínimo.
¡Año y medio! ¿Pero cómo?
Poco más si estás embarazada todavía.
Casi.
Que no, que nosotros no somos el Eroski, que ya te pone el turrón en el frontal, para que te animes, ni el mazapán, ni siquiera la galletita de Halloween. Nosotros no queremos adelantar el fin de año, pensaréis en la marcha Radesky, estamos adelantando ya el año nuevo. No, pero sí queríamos traer algo de música clásica, así de fondo, porque hoy tenemos a todo un experto en música clásica y en otras muchas cosas, como Fernando Briones. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Fernando es director de orquesta, profesor en el conservatorio y es el director artístico del coro y de la orquesta Gauss.
Exactamente.
Estuvo con nosotros hace año y medio contándonos un montón de cosas y queríamos traerlo.
Ya hace año
ya
y medio.
Te iba a preguntar yo. ¿Hace año y medio?
Pues si quieres te lo digo exactamente.
Estábamos ahora saludándonos como que fue ayer la última vez que estuvimos y hace año y medio.
En eso es una suerte el WhatsApp porque con solo ir un poquito para atrás y ver cuándo hablasteis y en nuestro caso de los invitados ver dónde está la foto del año pasado, pues rápido llegamos. 2 de junio del 93.
Mira. Del 93,
digo
Jesús.
Del 23.
Del 23.
En junio del 23 viniste a Café con Gotas. Parece que fue ayer, pero sí. Mira, casi año y medio. ¿Qué tal ha ido el verano para el coro Gauss? Que el verano que todavía estamos casi saboreando.
Pues el verano ha ido muy bien. Hemos estado haciendo un montón de cosas. Acabamos de terminar ahora en septiembre. Hicimos 2 óperas. Todos los años en septiembre es nuestra época de óperas. Y hemos hecho 2. Bohème y Elixir.
Ajá.
Y antes de eso Tuvimos una actuación con Víctor Manuel en Vigo, en Castrelos, que también fue todo un éxito. Y si me tengo que retrotraer antes, no, creo que después, antes tuvimos por primera vez desde hacía tiempo descansando al menos un mes y pico de no tener actividad.
Bueno, muy bien. ¿Qué tal la cita de María Pita de este año?
Muy bien, esta vez fue con Abraham Cupeiro y la orquesta, fuimos sin coro, pero muy bien. Estábamos haciendo una gira de mitos, el último trabajo de Abraham Cupeiro, que además, de hecho, volvemos a hacer ahora el 30 de diciembre en Vigo, en el Teatro Fundación, y el 2 de febrero en Madrid.
Abraham Cupeiro creo que está derivando en está acercando a Carlos Núñez en cuanto a divulgador, en cuanto a esa forma de hablar, a esa forma de encandilar a la gente.
O sea, ha encontrado un camino en enseñar una serie de instrumentos completamente inventados, y además que simplemente coge una foto, ve la foto de un grabado griego y dice, esta foto vamos a hacer un instrumento igual. Entonces coge, va a su taller, que su taller es como casi la NASA, ves allí como tiene todo tipo de hierros de instrumental para hacer esos instrumentos, y realmente pues eso, te hace música con una pajita.
Pero no recrea uno que ve una foto.
Sí, sí, tal cual.
Sí,
tal
cual. Vale, pero no crea uno nuevo entonces.
No hace instrumentos nuevos.
Vale, vale.
Lo que hace es coger instrumentos de folclore, sí, o de incluso de, pues, del paleolítico, de que se ve un dibujo, un
sí, pero
grabado.
Se ve en la foto que es un instrumento, evidentemente.
Se ve en la foto que es instrumento. Sí, claro. De hecho, el aulos, que es el aulos griego, no había ningún tipo de. No había llegado ninguno hasta nuestros días. Y sin embargo, él cogió unos grabados, sí, lo copió, sí. Se inventó ahí la historia y bueno. Increíble.
Qué bueno.
Sí, sí. Y después lo que hace es hacer música, digamos, especialmente para esos instrumentos. Entonces ha hecho, o sea, el primer trabajo así con orquesta grande fue Pangea, y este segundo es Mitos, que es el que estamos haciendo gira con él.
Y supongo que deriva un sonido desconocido también.
Hay de
o
todo.
No.
Se parecen, instrumentos se parecen, claro. Hay cosas que... Pero vamos, que en realidad... Que
sí,
tiene
cuerda a cuerda y viento a viento, evidentemente.
Claro,
¿no?
Pero tienen como esos sonidos como muy, muy, muy ancestrales, sí. Algunos, y muy... Bueno, pues eso, desde tocar ese gigante, el cornu, ese gigante para llamar a los soldados romanos para ir a la guerra, pues tiene eso. Y lo que es increíble es que él es trompetista y de eso toca todo, gaita, toca todo tipo de gaitas, todo tipo de flautas, todo tipo de caracolas, es espectacular. Y todo afinadísimo, porque eso es lo increíble, ¿no? O sea, que de repente cambia de una a otra y no tiene que estar pensando, bueno, o sea, tiene su digamos, como su parafernalia al principio, antes de los de preparación, antes de los conciertos, pero después es espectacular, va todo...
Incluso un show visual, entiendo, ¿no?
Él lo hace muy bien, o sea, aparte que se queda con el público.
A eso me refería, es ese tipo de encandilador de público que sí, igual sí, que sí. Carlos Núñez, que es como escuchar a un profesor bueno que te encanta todo lo que te está contando, y pues el otro día lo escuché en Radio Nacional, porque estuvo en Radio Nacional el sábado por la mañana o el domingo por la mañana, y me dio esa impresión de tener al público completamente enganchado en sus historias y que les estaba encantando.
Pero es que al público y a nosotros, cuando nosotros tenemos un ensayo porque tenemos al día siguiente el concierto, y de repente se pone a tocar, es que nos quedamos tontos mirando para él, porque dices, pero que, o sea, aún, y estamos cansados de verlo ya, porque lo hemos visto un montón de veces, da igual, o sea, es como magnético, es hipnótico.
Qué
es
bien.
Una pasada, sí, muy bien.
Qué bien, pues nos alegramos mucho y felicitamos a Abraham Cupeiro por ese punto que ha alcanzado de encandilador de multitudes, que nos alegramos
de
mucho.
De flautista de Amelín, ¿no?
Exactamente. Es de Catoira.
Él es de Lugo, cerca de Lugo.
Ah, ¿y el taller no lo tiene en Catoira?
No, yo creo que es de Sarp.
Me lío.
Igual digo una barbaridad, pero yo es muy cerquita de Lugo.
Y no tenemos problema aquí en felicitar a otras emisoras y hablar de transmisoras. Hablábamos ahora de Radio Nacional, que estuvo en Ponferrada haciendo un programa especial. Y hablamos de la SER, que cumplió ayer justo, creo, 100 años. Y merecen nuestra felicitación. Felicidades por 100 años de radio y por todos esos momentos de radio así... Bueno, momentos de radio miles de millones, por supuesto. Pero ayer, pues en todos los programas hicieron así algunas digresiones y, bueno, por ejemplo, el programa de deportes, pues Juan Luis Cudeiro, amigo de Cuac y que estuvo un par de veces aquí en la emisora, pues hablaron de su experiencia de radio y tal cual, bueno, unos ratos fantásticos y me daban muchísima envidia. Así que felicidades Cadena SER y felicidades Radio Nacional por tener el otro día a Abraham Cupeiro en Ponferrada encandilando a la audiencia. Y como todos los septiembres, ahora ya estamos en octubre, pero en septiembre el coro Gaos volvió a la carga, bueno, y la orquesta, por supuesto, volvieron a los ensayos, volvieron a, si alguna vez los habían dejado, volvieron a, bueno, a hacer también su particular principio de curso y hacer, pues, captación de voces, ¿no? Para nueva cantera del coro, por ejemplo.
Efectivamente, nosotros todos los años hacemos en septiembre unas pruebas de selección de voces.
Un casting.
Una especie de casting. Para los mayores es casting, para los peques simplemente es escucharlos para saber dónde ubicarlos, pues, pero sí. No hacemos ningún tipo de selección. Todos los que se apuntan entran. Y nada, y lo que pasa es que este año ha sido como una especie de... Hemos tenido como dos convocatorias a la vez. Por un lado, la convocatoria propia de la selección de voces para admisión de nuevas voces al coro. Y después hemos creado este año... Vamos a hacer un concierto muy especial en diciembre, el 22 de diciembre, en el Palacio de la Ópera, para Padre Rubinos. Eso es un concierto que hacemos tradicionalmente desde hace un montón de años con ellos. Y este año vamos a hacer un Carmina Burana. Y ese Carmina Burana lo queremos hacer participativo. Entonces hemos hecho una convocatoria para que quien se quiera apuntar...
Todavía yo, por ejemplo.
Sí, sí. Todavía estáis a tiempo.
Tengo un miedinho abajo ahí. Que,
pero, pues, cuidado. Apunta. O sea, el plazo acaba... O sea, se amplió y acaba este viernes. Y nada, tuvimos un ensayo ya con ese participativo que de 120 y tantas personas.
Qué bueno. ¿Cuántas de estas llegan al estreno? ¿Van a quedarse todos?
Yo espero que. O sea, hay más.
No se caen por el camino.
Hay más porque.
¿O vendrán más?
Sí, sí, porque se han añadido alguna gente más.
Qué bueno.
Sí, la verdad que hemos tenido una muy buena acogida. Entonces, en este concierto van a participar el coro infantil del Conservatorio Profesional, que son unos 60 chavales, nuestros minigaos. El coro joven nuestro, que son unos 25, los minigaos nuestros son 40 y tantos. El coro de mayores nuestro, el 60 y tantos. El coro del Conservatorio Superior de Música, que serán otros 35. Más este coro participativo de 100
y en
pico.
Representación de Quack FM, un servidor.
Por favor.
Garea y Fernández.
Garea y Fernández.
Pero venid, por favor.
Pero esto
puede ser muy divertido.
Participativo,
¿eh?
De todas las edades.
De todas las edades, desde los 8 años. Porque
bueno,
hay participativo para los niños. Hay
yo no tengo edad. No tengo
ya estamos, conflicto. Ya estamos.
Edad no. Tiene seguro.
Edad no. Sí.
Y es desde los 8 años hasta los... Y 1000. O sea, hay gente... El más mayor creo que tiene 82. De momento.
Como se suele decir en la radio, déjanos los datos que te llamamos.
No, en serio, te metes en la página web de la orquesta o del coro, hay un cartelito, pinchas ahí,
yo ya está
toda la información.
Ya estás sí, apuntándote.
Sí. No, tanto.
Son tres ensayos más lo que faltan, 26 de octubre, si no me equivoco, y dos en noviembre. Y después ya los previos al día, al 21 o 22 de diciembre.
Qué emoción.
Pero ¿y qué canciones vamos a cantar? ¿Cuatro bellos mariñeiros?
No hay ninguna prueba. Ahí no hay ninguna prueba. Ahí todo el mundo que se ha apuntado participa directamente. Entonces, hemos hecho un ensayo. Se cantan algunos números del Carmina, los conocidos, el Oh Fortuna, y dos o tres cosas más. Y entonces, en esos momentos, pues se le van a todo el mundo y el resto, pues lo cantan el resto de coros. O sea, los, entre comillas, titulares.
Sí. Los del bulto detrás.
Los del bulto estarán al lado. Pero no es bulto. Realmente el otro día fue un ensayo muy bueno. Es verdad que hay gente que no sabe música, con lo cual, bueno, pues les damos materiales, les damos audios, les damos partituras, sobre todo por la letra en muchos casos. Otros sí que, bueno, saben que la bolita va para arriba, pues canto para arriba. La bolita va para abajo, pues canto para abajo. Y después eso es aprender y todo el mundo lo tiene más o menos en la cabeza.
Y seguir al de al lado, eso es muy importante, ¿no?
Sí, a los de al lado, que hay un montón al lado. Sí, sí. Y la verdad que fue muy bien. Y es una... O sea, ya lo hicimos hace 2 años en Disney, con un Disney en María Pita. Funcionó muy bien la iniciativa y pues queríamos un poco funcionar de esa forma. La verdad que lo que queremos nosotros es un poco ser un poco una alternativa también de repertorio y de público diferente a la que puede tener la Sinfónica de Galicia. La Sinfónica es primera división, es como el Madrid o el Barça, cada uno en sus colores. Pero es ese top. Y nosotros creo que podemos tener un hueco haciendo un tipo de repertorio diferente. De hecho, este año tenemos 3 programas, un poco, digamos, que son los de nuestra temporada, que es una mini temporada, pero que tenemos unos solistas que son pues, los que llevamos haciendo desde hace... O sea, nosotros cumplimos 15 años el año pasado. O sea, este julio fueron 15 años. Y en estos 15 años han pasado más de 50 solistas gallegos, que algunos de ellos están tocando de solista en algunas orquestas por toda Europa. En el Cannes, en Berlín, en un montón de sitios. Y entonces lo que hemos querido, seguimos con esa misma línea, lo que pasa es lo que hemos querido este año es darle ese punto divulgativo. Entonces, todos los conciertos, antes del concierto, todo el público va a poder saber de qué van las obras, no solo porque leas las notas del programa, sino que van a poder saber de qué van las obras, qué se va a hacer, si se toca, por ejemplo, el Moldava, que se va a tocar en marzo. El Moldava es una obra de Smetana que va sobre el río, ¿no? El Moldava. Bueno, pues se va a escuchar por qué Smetana escribe eso, por qué, qué es lo que representa el Moldava, qué partes de la tierra va pasando. Y
como una explicación de lo que se va a vivir.
Exacto. Muy, muy sencillo, pero para que todo el mundo lo entienda de otra forma. Y realmente la experiencia que hemos tenido siempre, últimamente siempre lo hacíamos, pero ahora vamos a hacer de una forma muy oficial. Aparte, trabajará con nosotros Andrea Vilar, que es una profesora del superior, que ha sido premio nacional el año pasado en divulgación musical. Y pues estamos preparando todo para cuando hagamos el primer concierto en marzo de esta era, digamos, de esta temporada, pues que sea en esta línea. Qué y bueno. Todos los conciertos los haremos así.
Desde luego es un valor añadido que añadís con esta explicación.
Claro, o sea, lo que queremos es hacer un poco eso, ese punto diferente, ¿no? Y que, pues igual, nosotros no vamos a hacer la séptima de Bruckner, porque igual es muy complejo por un montón de cosas, tanto por número de músicos como por el espacio, eso, hay un montón de circunstancias, ¿no? De aspectos. Pero sí podemos hacer otro repertorio que es mucho más cercano, que todo el mundo conoce, conciertos no muy largos, no más de 55-60 minutos, es decir, un par de partes o incluso una sola parte sin descanso, pero con esas explicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, este que te cuento es Dvorak, el concierto de cello, que lo tocará Raúl Mirás, que es el principal de cello de la Sinfónica, y esta obrita como a modo de obertura, que son 10 minutos, el del Moldava. En total son como 50 minutos. Pero con esta explicación, la gente entra a las 8:30 al concierto, a las 9:30 estás fuera y con la sensación de haber tenido pues, un programa de una hora.
Un programa
de,
corto.
Sí, un programa corto.
Qué bien. ¿Tus dos autores favoritos en cuanto a ópera, Fernando?
Puccini, porque para mí es como el que supo mejor aunar teatro y ópera, o sea, teatro y música, y porque es capaz de que con cuatro compases, cuatro acordes, te coge el corazón y te lo exprime y te sale la lagrimilla. Es increíble. De ópera, no sé. Mozart por la genialidad, por la simplicidad y a la vez el Mozart con Da Ponte, esa unión, creo que sería la otra terna.
¿Qué tal esa búsqueda de cantera, esa búsqueda de voces en septiembre? ¿Se incorporaron?
Ah, sí, incorporaron como 7 u 8 nuevos cantores. Uh-huh. Y esto es una ahora hay un proceso de asimilación, tanto de ellos con nosotros como nosotros con ellos.
Claro.
Lo digo más que nada porque el coro tiene una velocidad de lectura, no es que sea una super calidad, pero sí que tiene una velocidad de trabajo que llevan muchos años ya conmigo, y además que yo soy cañero. Entonces es una dinámica, tenemos muy poco tiempo para ensayar y muchas cosas que hacer. Entonces voy muy rápido. Entonces a veces el problema es que no es que haga falta saber música para entrar en el coro, pero si sabes es mucho más sencillo. Porque si no tienes que hacer un trabajo en casa de me tengo que aprender las partituras, me tengo que aprender pues poner la grabación en el ensayo para escucharlo, para tal, para aprendérmelo. Es mucho más rápido si alguien tiene un poco de nociones, pero no es indispensable.
Es una salida, entiendo, a los alumnos del conservatorio.
Bueno, el coro no es una salida, no. El coro es una actividad de ocio.
Sí.
No, tanto ni el coro ni la orquesta. Lo que pasa es que la orquesta es digamos, una forma de poder darles experiencia orquestal o práctica orquestal a los alumnos del conservatorio, incluso a los profesores que ya, o a los alumnos que ya han terminado y ya son titulados,
claro,
pero que no pueden estar en una orquesta profesional. Entonces, bueno, pues una forma de poder seguir tocando. Muchos de la gente que toca en la orquesta es profesora o profesor de escuelas de música, o directamente soy médico, o soy, ¿sabes? Hay de todo. Pocos médicos, pero hay un poco de todo.
¿Qué tal la relación conservatorio, escuela de música, coro y orquesta Gauss con otras escuelas de música?
¿Complementación, quizá?
Sí, a día de hoy, o sea, esto ha pasado por muchas etapas, pero hoy podemos decir que la relación de todo el tejido musical en Coruña creo que es una muy buena relación. Nosotros tenemos buena relación con la Sinfónica, con el conservatorio. De hecho, nosotros ensayamos en el conservatorio, no el coro, la orquesta ensaya en el conservatorio. Con el coro profesional también tenemos muy buena relación. Aparte, Antonio Facal, no sé si conocéis, creo, ¿no conocéis a Antonio Facal?
Estaba muy en cuenta.
O sea, venía mucho por Quack FM. Tenía un programa los viernes al mediodía. Bueno, da igual, esto es de humor. Es igual. Pues él es el nuevo director del conservatorio profesional y bueno, él también está en el coro y tenemos eso, muy buena relación con, no solo por él, pero muy buena relación con todos los conservatorios, porque en el final es la misma gente en todos los sitios, ¿no? Y con la Sinfónica también muy bien. La Sinfónica desde el año pasado, sobre todo, se mejoró muchísimo las relaciones con el Conservatorio Superior, entonces hay mucha
interacción.
Sí, interacción entre los dos. Uh-huh. O sea, vienen directores a dar masterclass o conferencias al conservatorio, los alumnos pueden ir al conservatorio, o sea, a la sinfónica. Bueno, hay una muy buena relación por ahí.
Vamos a cambiar radicalmente de Albiñón y Manuel de Falla. Solo van 3 días y vaya semanita que llevamos con la oreja de Van Gogh. Está siendo la comidilla musical de la semana. ¿Por qué? Porque La Oreja de Van Gogh es un grupo muy conocido, claro, 20 y pico años de éxitos, y acaban de cambiar de cantante. Bueno, cambiaron una vez, como sabéis casi todos. Llevaba 16 años su segunda cantante, Leire Martínez, y acaba de salir un comunicado el lunes de que separan sus caminos.
Pero yo creo que no es tanto por el hecho de cambiar de cantante, que podía ser lo más normal en muchos grupos, porque siempre hay esa sensación de que necesito algo más, voy a hacer mi carrera en solitario, sino que en el run run este de que si vuelve la otra que dijo que ahora quiere volver, la que estaba no se sintió nunca en casa porque le decían de todo, hay ese,
la que ¿verdad? Estaba parece que no está muy contenta, entonces eso es lo que ya la gente se va frotando las manos, porque va a haber aquí run run, va a haber comidilla,
que venga Vicky Larraz otra vez.
Claro que sí. Bueno, nosotros somos, bueno, por lo menos hablo por mí, muy de Leire Martínez. A mí me gusta muchísimo más Leire que Amaya, así que lamento mucho que Leire deje a La Oreja de Van Gogh. Espero que tenga carrera en solitario si quiere tenerla y poder seguir escuchándola. Y a Maya Montero no me gusta nada. Así que, aunque obviamente los 3 primeros discos de La Oreja de Van Gogh me parecen grandes discos y etcétera, etcétera. El caso es que nunca es mal día para recordar las grandes canciones de La Oreja de Van Gogh, que tiene un montón. Minutos sobre las 4 de la tarde, canciones de La Oreja de Van Gogh. Qué difícil elegir solo 3 para hoy.
Bueno, ¿qué te das? ¿Cómo vais? No vais muy bien.
Estas son canciones del disco en directo que sacó La Oreja de Van Gogh después de su tercer disco, el más exitoso, Lo que te conté mientras te hacías la dormida, probablemente el mejor de la etapa de Amaya. Y después de la edición del disco de estudio sacaron este directo que sonaba así de bien. Esta canción arrollaba en su primer disco, creo que fue el segundo single.
Son frases disfrazadas esperando un guiño. Cuéntame, cuéntame. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso. Ese beso a mí en el tiempo.
Estábamos intentando conectar con Sara de Fillas de Cassandra, que no está siendo posible la conexión, así que vamos a hablar igualmente de las fechas que tienen, ya que no nos las puede contar ella, pues al menos las contamos nosotros. Fillas de Cassandra, como sabéis, es un grupo que está teniendo un montón de éxito, está gustando a grandes y pequeños y han hecho un verano fabuloso por toda Galicia y por fuera. Y están de plena actualidad. Una de sus canciones suena en la película Nevenka, una película que se acaba de estrenar hace unos meses y que está pues de plena actualidad. El título del tema que ellas hacen se llama Cuando Nadie Ve y se puede escuchar en todas las plataformas, el videoclip en YouTube, por supuesto, y tienen varios conciertos por delante. El primero va a ser en Arteixo. Este viernes por la noche van a estar en la Plaza del Balneario, en el Auditorio al Aire Libre de la Plaza del Balneario. El 15 de noviembre van a estar en la Sala de Clamores, en la Sala Clamores, en Madrid, ya tienen todo vendido. Van a estar en el Festival el 27 de noviembre y el 30 de noviembre en otro festival solidario, en el Aitzina Folk, en Vitoria-Gasteiz, y más fechas que seguramente irán incorporando. ¿Te gusta La Oreja de Van Gogh, Fernando?
Sí.
¿Sí?
Aquí nos dejaste en un debate acalorado, ¿eh? Claro, tú te fuiste a poner un par de temas y nosotros aquí...
Imagino. Que
porque no somos todos ni de una ni de la otra. Y aquí sí. hubo de todo, ¿eh? A favor de...
¿Te gusta más escuchar cantar a Maya o al aire, Fernando?
O sea, yo creo que lo que contaba aquí era que, digamos, que la memoria, la que puso la Oreja de Van Gogh en donde está, es a Maya. Entonces, claro, después es verdad que Leire mantuvo un tipo de sonido muy parecido, pero bueno, digamos, al final a quien reconoces es a Maya o ese tipo de voz de Maya. Bueno, a mí me pasa eso. Que veo las caras. Que
no, es que es verdad que fue muy maltratada Leire desde el minuto uno. Ser la sustituta de alguien tan importante, pues.
De la parte no artística y de
no nos vamos a meter en eso, ¿no?
Bueno, pues seguramente habrá más capítulos en este desacuerdo, porque Leire ya ha dicho que ella no ha participado en el comunicado.
Sí, pero no sé si será bueno que si volviese a Maya. No sé si será bueno eso.
Es que ni siquiera es bueno para ella.
Ni para el grupo, creo. No sabía que se planteaba esa posibilidad.
Bueno, los fans... creo que el grupo tampoco... Bueno, no lo sé. Pero mañana le dices a Maya si quiere volver y posiblemente diga, pues bueno, lo último que me pasó no fue maravilloso, pues igual vuelvo a casa,
sí,
¿no?
Sí, puede ser.
Veremos a ver lo que pasa, pero...
Pero no era nuestro tema de hoy, ¿eh?
No, nuestro tema es el coro Gauss y la orquesta Gauss, sí, pero, claro. Pero los temas, vamos a escuchar tres temas de La Oreja de Van Gogh porque nos encanta La Oreja de Van Gogh y tiene un montón de grandes canciones, así que aprovechamos para disfrutarlas. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día.
Uy, estoy calentito.
No nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Fernando?
La verdad que a mí los cafés amargos no me gustan. lo único que podría así como asimilar a café amargo es de esto de que yo ahora tengo desde el año pasado, desde diciembre, tengo un perrito en casa. Entonces, claro, a veces ves el tiempo aquí en Coruña y sabes que no puedes nunca contar con el tiempo que hace, pero tú dices, va, miras por la ventana y dices, ah, está bien. Es bajar al portal, abres la puerta y pero a chuzos. ¿Pero qué es eso? Entonces, claro, me mira.
¿Y qué haces? El perro dice, ¿y ahora qué hacemos?
Claro, me mira y digo, pues no, volver no voy a volver, pero tengo que hacerlo rápido. Y yo tengo delante de casa una rotondita. Y a veces, en vez de llevarlo al parque, digo, bueno,
le amagas, mucho, le amagas y
al medio de la calle, en medio de la rotonda, sí. Allí me meto rápido, tal, y volvemos rápido, nos mojamos los dos y digo, venga, caga o algo rápido, pero a veces cuesta. Esto es lo único.
El otoño y la primavera, sobre todo, son así, ¿eh? Días de calor con lluvia, que estamos teniendo unos cuantos en este otoño. Aún no ha llegado un frío un poco decente. Yo sigo yendo de manga corta, casi llamo, aunque por encima pueda llevar un chubasquero.
Grados, muy bien, para estar,
sí, voy en manga corta todavía. Así que entendemos, nos adherimos a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Roberto?
Sí, tengo. Sí.
Adelante,
sí,
adelante, suéltalo.
Y no sé de quién depende que en un momento dado se empiecen a hacer obras ancheando aceras que van a quitar puestos de aparcamiento y que lo único que hacen es redondear un poquito más el arco de la curva, ni siquiera para poner un contenedor o dejarlo un poquito más, no, cerrando, juntando un poquito más los pasos de peatones, como que tengas que salir corriendo de una acera para la otra y que haya muy poco espacio. Eso va a impedir que pasen dos coches. Van a pasar juntos, pero bueno, el bus de los niños ya no va a pasar por ahí, le va a costar pasar. Hay una guardería al lado, paran los padres a dejar los niños todas las mañanas. ¿Y todo esto de quién depende? ¿Del ayuntamiento?
Sí, claro.
¿Pero que hay un compromiso porque en pleno mes de octubre se tenga que hacer una obra? ¿O tenemos a los empleados en el ayuntamiento allí parados y dicen, venga, vamos a poner un par de bordillos más para que estos trabajen? No sé de quién depende, pero estoy muy enfadado con
Inés,
eso.
Inés, escucha.
Esto es Culleredo, pero Inés también tendrá las suyas.
Nuestra sí. medio sección, Inés escucha. ¿Y Faraldo escucha?
Es Riobó. José Ramón Riobó en Culleredo escucha. Y Inés en Coruña.
Escuitade, alcaldes do
do Contorna.
Do Contorna, exactamente. Nos adherimos, por supuesto, a esos cafés amargos.
¿Dónde vamos a aparcar los que tenemos dos coches en casa?
Claro que sí. ¿Tú tienes un café amargo, Verón?
Sí, mi café amargo es, no sé por qué, pero siempre o la mayoría de las veces que voy a un restaurante y pido una trona de bebé, siempre está sucia. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser?
Las prisitas, la recogen rápido y se olvidan de que va a haber que volver a usarla.
Hostia,
un pañito.
Pero es que es como si te ponen una mesa sucia.
Y cuando vas al Mercadona y vas a coger el carrito y siempre hay un guante de plástico.
Oh.
Yo no lo aguanto eso, digo, pero que cuesta la gente que usa el guantecito para coger el pan, coger el guantecito y tirarlo. ¿No?
¿Qué le hace pensar a esa gente que
siempre
puede
una bolsita o un guante?
Es verdad, una bolsita o un guante. Hay un carro limpio.
Sí. Pues a mí me ha pasado.
Pero lo de las tronas es sí,
las
muy...
tronas que me parece indignante. Es que además, la última vez que me ha pasado ha sido en un restaurante donde habíamos reservado una mesa con una trona que ya estaba preparada en la mesa cuando llegamos. Hostia, tú cuando preparas una mesa no la limpias, pones los...
Llegas allí y le dices, ¿me lo podías limpiar,
por favor? Sí, claro, es que al final lo tienes que pedir. Claro. Porque ¿qué vas a hacer?
La culpa no es del niño que estuvo antes, que seguramente le dejaron comer libremente y se manchó él y manchó la trona. Pero es del restaurante, evidentemente.
Sí, evidentemente, igual que una mesa, si quedan migas o queda lo que sea, habrá que limpiarlo. Pues una trona igual, que es que al final es la mesa donde come el niño. Me parece fatal.
¿Te acuerdas de esas sillitas que se agarraban a las mesas? Que también las llevabas casi de casa.
Sí.
Esas plegables. Yo creo que tengo alguna en el trastero todavía. Gualapó.
Pues muy, muy de acuerdo con ese café amargo, nos adherimos.
Es tiempo de silencio, te juro que a nadie le vuelve.
Y mi café amargo va también en esa sección, esa mini sección, Inés, escucha, para la aplicación de Coruña. El Concello de Coruña ha querido unificar todas las aplicaciones, la de la bici, la del bus, la del tal.
S010, todo ahí, ¿no?
En una sola aplicación, buena idea, a priori, ¿no? Buena idea, si reúnes tal y de paso le metes publicidad de cosas de Coruña, etcétera, etcétera. Buena idea si funcionara. Si pudieras entrar 3 veces intenté entrar, nueva clave, nada, no hubo manera.
Es como la Valar, ¿no? Que también cuesta un mundo
sí,
a veces.
Y ahí estoy en ese bucle, ¿eh? La próxima vez que quiera pagar un bus con el móvil, no sé si podré hacerlo, porque no sé si ya ha quedado obsoleta la antigua aplicación. Espero que no. Pero ¿por qué la aplicación de Bici Coruña sigue yendo tan mal? Sigue yendo tan rematadamente mal. ¿Por qué lo han hecho tan rematadamente mal el tema de Bici Coruña? Y ahora que sacan pues una posible mejora, que es a reunir todo en una aplicación sola de Coruña, sigue siendo la misma.
¿Lo hace el departamento informático del concello o se contrata a una empresa que te hace la aplicación?
Contratar a una empresa, pero es que no es tan difícil hacerlo un poco
¿Cuánto
mejor?
Hemos pagado por esa aplicación?
Lo que nos podríamos meter.
Pasaron 6 meses y me dijiste adiós. Un placer coincidir en esta
35 minutos sobre las 4 de la tarde compartiendo nuestros cafés amargos en Café con Gotas. ¿Cómo fue la experiencia con Víctor Manuel? Después de hablar de Abraham Cupeiro, este verano pudisteis estar en Vigo acompañando a Víctor Manuel, que ya tiene experiencia en acompañamientos sinfónicos, ¿no? Tiene un disco ya sinfónico, tiene varias experiencias, sinfónico en una cueva, sinfónico en tal. Va a venir a Coruña en formato sinfónico, ¿no? En febrero. Con vosotros, ¿verdad?
Sí, con nosotros y esta vez con la orquesta, porque el concierto de Vigo fue con la Real Filarmonía. Aquí el día 8 de febrero se hace con orquesta y coro Gaos. Pues yo es que no, sé que fue muy bien porque me mandaron vídeos y tal. Yo no estaba porque yo estaba dirigiendo un Don Giovanni en Lanzarote con la orquesta. O sea, el coro estaba en Vigo, en Castrelos, y la orquesta estábamos en Lanzarote, en Los Jamios del Agua, haciendo un Don Giovanni.
Qué buen sitio Los Jamios.
Pero impresionante.
¡Qué maravilla!
Sí, sí. Y nada, bueno, es la segunda vez que vamos a Lanzarote a hacer ópera y creo que no será la última. Volveremos este 2025 a hacer un par de títulos allí.
Perdona que te corte, pero salió hace poco una señora bañándose.
¿En dónde?
En Los Jameos.
Los Jameos.
Que son evidentemente de respetar, de visitar, pero de respetar. Pero una señora bañándose.
Pero fue en la última canción.
O británica o alemana bañándose allí.
En la última canción
pequeño,
del concierto.
Y ella, metidos en el agua. Y yo diciendo, pero por favor.
Es que es una pasada.
Es muy bonito. Sí.
15 años de coro y orquesta Gaos. ¿Nacieron a la vez o primero fue?
No, primero fue la orquesta en julio de 2009. O sea, el germen fue... Pues mira, pues porque yo tenía que hacer un curso de... Yo quería hacer un curso de dirección en Alemania para hacer obras de Beethoven, la quinta y la sexta de Beethoven. Y yo en aquel momento ya dirigía la orquesta del conservatorio. Entonces cogía amigos que estaban estudiando en el superior y dije, venid aquí y tal, y hacemos entre todos, hacemos un vídeo, me ayudáis, grabamos un poco de esto. Y claro, fue muy bien. Y cuando terminamos la grabación, hubo gente que me comentó, oye, ¿por qué? Mira que hay bandas en Galicia, pero no hay orquestas y tal. Y yo, tienes razón. Y yo, es que basta que me pinchen un poquito, soy así de iniciativa.
¿Cómo que no hay? Ya está.
Claro, que agárrame el cubata, ¿no? Pues esto, pues fue un poco así. Y esto fue como en mayo, y en julio estábamos haciendo la presentación. Y vinieron, pues la verdad que, pues esto de que no hay pandemias, no hay guerras, no hay, o por lo menos nada que nos afectara directamente ni por asomo. Entonces estaba la Xunta, estaba el Concello, estaba la Diputación, la prensa, todo el mundo involucrado por el nacimiento de una orquesta que además es verdad que la particularidad que teníamos éramos que era una orquesta que surgía de la sociedad, no de una institución que crea una orquesta. Éramos nosotros que nos juntábamos, un grupo de amigos músicos para hacer una orquesta. Entonces, bueno, pues hice una reunión para, pues eso, igual 100 y pico personas y en el primer concierto éramos 90 en el Colón. Y a raíz de ahí tuvimos ese apoyo de alguna forma institucional. Ese año hicimos la presentación del Xacobeo, nos invitaron a hacer la presentación del Xacobeo. En esa presentación nos invitaron a hacer un disco con canciones gallegas, que se llama Lela, que está en Spotify, con Cristina Gallardo Domas, y a partir de ahí pues hemos ido aumentando la... Y hasta ahora, pues eso, llevamos como igual 700 músicos que han pasado por la orquesta, más de 50 solistas y muchísima gente y muchísimo público. Solo el año pasado nos han visto 17.000 personas a la orquesta. Y nada, eso.
Una cuestión que se supone minoritaria, ¿no?
Claro. Bueno, sí. Es verdad que un gran número de esas personas son las de María Pita, que nos ven que hay... Pues, pero es verdad que atraemos a muchísimo público.
Yo he estado este año en María Pita, en la parte clásica, ¿no?
Ajá.
Que no suelo estar. porque es verdad que hay mucho mercado y mucho que ver en María Pita, pero sí, ya está. Es verdad que era el más joven del grupo de,
hay de, todo,
de los que estaban viendo en aquel momento. Dije yo,
pero no éramos nosotros, ¿no?
Yo llevo años yendo y estoy encantado.
Estaba Xurxo Souto, fue el día que estuve Xurxo.
Encantado de esa parte clásica de María Pita. Estoy encantado.
Sí, está bien.
Me encanta. Y me encantó, por ejemplo, el año pasado el concierto de Serafín Zubiri con la banda municipal.
Sí.
Maravilloso, maravilloso. Así que felicidades también a la banda municipal, que sabéis que solemos anunciar siempre sus conciertos y nos encanta. Aprovechamos para recordaros que decíamos que Fillas de Casandra van a estar en Arteixo mañana, perdón, el viernes, y el sábado por la noche va a estar Budiño, otro gaiteiro que nos encanta, en la Plaza del Balneario también de Arteixo. El sábado, como sabéis, tenemos una tarde calentita en Coruña, como hay pocas. A las 4:15 el Deportivo juega en Riazor con el Eldense. A las 7 el Leima Básquet Coruña en el Coliseum contra Unicaja. En la zona centro de la ciudad, la carrera Enki durante toda la tarde. Y aún creo que hay más cosas. Y por supuesto, Arteixo, Culleredo, Cambre, etcétera, cada uno con sus cosas, como esta de Arteixo que os comentábamos. Y quien quiera ver fútbol por la noche, Celta Real Madrid, en Balaídos, a las 9 de la noche, y por la tele de pago, quien quiera. Y el domingo otro partidazo a las 9 de la noche, Barça-Sevilla. Os comentamos que el Básquet Coruña le tocó jugar en Andorra el pasado sábado y le tocó perder. Perdió de bastante, 30 y pico, así que...
Le tocó, dice.
Bueno, tocó perder.
Que tocar ganar.
Sí,
a ver, al final si creo que va a ser eso, que nos Unicaja. Toque ganar.
Exactamente, contra Unicaja en casa esperemos que nos toque ganar. Y al Deportivo logró un empate, trabajado y sufrido.
Otro que le tocó.
En Elche le tocó empatar a ceros otra vez, y así
sigo
que...
diciendo que no estamos jugando mal al fútbol.
No, pero ¿sabes?
Porque yo veo los partidos y no me enfada ver al equipo, sí, brazos bajados, ni mucho menos. Y ya hemos tenido muchas oportunidades, pero
¿sabes cuántos
venimos
partidos?
Con el empate y decimos gracias que venimos con el empate. Porque...
¿Sabes cuántos partidos van de liga?
5, 6.
10.
Ah, 10, ya van 10.
Como los hijos de enfrente.
Pensé que eran 5.
10 partidos de liga, es decir, una cuarta parte del campeonato. Ya se ha jugado.
Sí, está el turrón ahí.
Y estamos ahí con 9 puntitos todavía al borde del descenso. Bueno, no estamos en descenso, pero los que están en descenso, algunos
también
de descenso.
También dice mucho eso de la categoría.
También tienen 9 puntos.
Estemos con 9 y no estemos en descenso, está bien.
Difícil, ya sabíamos que iba a ser un año difícil. Esperemos sumar pronto de 3 en 3 y empezar este sábado con el Eldense. Qué difícil.
Bueno, en el Eldense viene Mackay de portero,
sí,
con lo que si es un poco deportivista, pues alguna ojito, puede dejar pasar, ¿no?
Claro. Es muy difícil elegir solo 3 canciones de La Oreja de Van Gogh, encima hablando de estas 2 etapas, pero de la etapa de Leire es imposible no elegir este jueves absolutamente delicioso.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo. Va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios. Chica más tonta y me quiero morir, pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no tengo todo y ya te echaba de menos.
45 minutos sobre las 4 de la tarde, qué imbécil el locutor que pisa la canción de Leire, pero es que el programa es así, es trepidante y tenemos un montón de cosas que queremos comentar. Tenemos al otro lado del teléfono a María Torres, de Elefante Elegante, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias,
Pablo,
por estar en Café con Gotas.
Nada, nada, un placer, como siempre.
Elefante Elegante es la... Es muy difícil decir si es la gran compañía de Coruña, pero si no es nuestra favorita, si es la que le tenemos un cariño loco y nos encanta todo lo que hacen. María Torres y Gonzalo Guerreiro tienen un talento delicioso y van a estar este sábado representando Kioki en el Fórum Metropolitano. Este sábado a las 6 de la tarde. Una obra que con el título ya nos traspasa y ya nos coloca muy en nuestro sitio. Kioki significa demencia en japonés y la obra tiene que ver con eso, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, ten que ver co inicio a deterioración cognitiva que sufren as persoas maiores moitas veces e que desencadena, pues sí, estado de dependencia total, efectivamente. E está inspirado na historia de miña nai, que sufre Alzheimer agora e un pouco ese proceso, como vivimos. Uh-huh. Como acompañamos na frustración da filla que non pode cuidar todo o que quere e observadora tamén e como relatamos un poquito como foi cos médicos, co sistema, un pouco ver como se xestiona nesta sociedade en que todos corremos e non temos tempo de cuidar da nosa tribu, ¿no? Un pouco con esa perspectiva.
Que cambia en el niño tras estos 45 minutos de obra? Como recibe la obra? Como la entiende?
Home, depende da idade, é como o principiño, ¿no? Cada un, en función, un neno de 5 anos, percibe e sinte cousas diferentes que un de 8 ou de 9, pero o que se dan conta é de que un personaxe que ao inicio é moi simpático, porque ao inicio pues, se equivoca e quere comprar comida e compra papel higiénico azul, entón é gracioso, e como pouco a pouco esa gracia, ese lado casi clownesco, ¿no?, vai transformándose en algo que deixa de ser cómico, ¿no? E é super bonito ver como a inicio están rindo un montón e chega un momento en que ela ten Diógenes, acumula sacos de lixo e aí hai un silencio maravilloso que pon evidencia como eles sinten eso, esa transformación. Entón salen un poquito desconcertados porque o pasaron ben, pero ao mesmo tempo é triste, ¿no? Entón salen e pregúntame, ¿dónde está a boiña? ¿Dónde está? Queremos vela, queren verificar que está ben. Bueno, é moi tenro. Eu creo que salen con ganas de disfrutar dos seus maiores, das súas avoas e dos seus avós. Eso é o que vou sentindo.
Qué bien, pues si solo logra eso ya es lograr muchísimo, ¿no? Creo que ningún niño se olvide de eso, pero recordárselo no viene mal. Recordarle que cada día que pasa con un abuelo es oro, cada minuto que pasa es de oro y ojalá no se les olvide a ninguno y ojalá vuestra obra ayude a eso. María, nos encanta charlar contigo. Muchas gracias por estar en Café con Gotas. Que disfrutéis mucho el sábado por la tarde.
Nada, Pablo, encantado. Convidamos a todo mundo a vir y realmente, bueno, eu creo que pode asustar un pouquiño o tema, pero a xente sale conmovida, divertida, emocionada e tanto adultos como nenas e nenos. Entón, a verdade é que estamos moi moi satisfeitos de como están indo as cousas, o sea, vémonos no teatro.
Pues felicidades por adelantado, María. Gracias.
Graciñas, Pablo. Adiós. Un saúdo. Chao, chao.
Saben más amargas, son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos. Y en tu vida un baile sin cambio.
49 minutos sobre las 4 de la tarde de Kioki va a estar el sábado por la tarde en el Fórum. Y antes no pudimos hablar con Sara de Fillas de Cassandra. Vamos a ver si ahora es posible. Muy buenas tardes, Sara.
Muy buena tarde, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Joder, muchas gracias a vos por convidarnos.
Vaya año que lleva Fillas de Cassandra. Vaya verano movidito que han tenido de festival en festival, de pueblo en pueblo de Galicia, llevando su música, conquistando a mayores y a pequeños. Y bueno, y creo que no me da miedo decir que es el grupo gallego del momento, o el grupo, pues por lo menos de 2024. ¿Contentas con cómo está yendo el año?
Bueno, estamos contentísimas. No podríamos estar máis. Non sei se somos o grupo do momento, porque hai moitos grupos do momento, diría, e esa é a inmensa sorte, que somos moitas na escena musical galega e oxalá se xamos máis.
Ya que hablamos de eso, dos grupos de la escena que te encanten, de lo que es, de la música que se está haciendo en Galicia en este momento, porque acabamos de hablar maravillas de Abraham Cupeiro, por ejemplo, hace un poquito, y de Budiño, que os acompañan en estas fiestas de Arteixo de este fin de semana, en esta fiesta musical. Dinos dos más.
Pues mira, Camaño Maixeiras e The Rapans.
Pues otros que han tenido un verano lleno de actuaciones, ¿verdad? Vais a estar en Arteixo, en el balneario, en el auditorio del balneario, ¿a qué hora el viernes?
Pues a las 12 de la noche, creo.
Ok. ¿Y qué se va a encontrar la gente que acuda?
Bueno, pues la gente que acuda, yo espero que sea a tope una tremenda fiesta. Sin duda alguna, unas últimas dionisíacas cheas de música, de baile, y esperemos como de una catarse colectiva. Podría ser.
Vais a estar en noviembre en la Sala Clamores de Madrid y tenéis todas las entradas vendidas. ¿Cómo te hace sentir eso?
Bueno, la verdad es que fue una pasada, porque que casi que no nos dio tiempo ni a anunciarlo y ya estaban esgotadas. De hecho, enterámonos porque la gente nos preguntaba, ¿vades a sacar más? ¿Hay un error de página o ya no queda ninguna? Y una pasada, la verdad, tenemos muchísimas ganas. Vamos ahora en formato acústico, pero tenemos muchas ganas de elevar las últimas dionisíacas así, espectáculo completo a Madrid, y pensamos que pronto ya podrá ser.
¿Y cómo ha sido la experiencia de ver... de escuchar y ver vuestro tema en una película como Nevenka? ¿Cómo se te pone el cuerpo cuando llega ese momento de la película?
Pues mira, nos tenemos esa suerte de ir acompañadas de muchísimas amigas y familiares a esa estreo, mismo día que salió la película. Entonces, bueno, pues fue todavía más emocionante. Además, fuimos también con los productores de la canción que nos acompañaron en este proceso, y estar ali sentadas, ver toda la película, que sea en sí mismo... que te deixa removida, pero además ver que comenzaban los créditos, que comenzaba a sonar la canción y allí no se inmutaba un alma, precisamente para escoltarla, fue o mejor que nos podría haber pasado y o mejor debut cinematográfico que nos podía ocurrir, la verdad.
Qué bien, pues... Sara, no tenemos tiempo para más, pero nos encanta haber podido charlar contigo. Nos encantaría que un día pudierais venir las dos a Café con Gotas y dedicaros la hora entera. Así que queda la petición entregada. y estamos muy contentos de que estéis teniendo un verano tan agitado, y esperemos que siga siendo así lo que queda de año.
Pues muchísimas gracias y vémonos.
Gracias, Sara.
Un biquiño.
Adiós.
Venga, chao.
53 minutos sobre las 4 de la tarde. De cuánta agenda cultural afortunadamente tenemos. Y una cosita más. Hoy tenemos un debate singular en un lugar singular. La Asociación de la Prensa, que está en Durán Loriga y que dirige nuestra amiga Doda Vázquez. Vamos a tener un debate sobre la situación de la prensa actual a las 7 de la tarde, con entrada libre para todo el que quiera acudir. Así que una gran ocasión de conocer esa sede de la prensa coruñesa y de escuchar un debate que esperemos que sea muy interesante. Aparte del Carmina Burana, Fernando, ¿qué otros retos tenéis más próximos en esta temporada 24-25?
Este año próximo, o sea, ahora solo tenemos a Carmina, que estamos un poco descansando y preparando todo lo que viene el año que viene. Pero aparte de Víctor Manuel, también haremos concierto con Ismael Serrano en 8 de junio, también en el Palacio. Esto creo que se anuncia.
No te preocupes, ahora mismo no se ha cortado la señal, no estamos saliendo al aire.
Sí, 8 de junio. Sale, no sé si saldrán, o sea, las entradas ya a la venta, pero sí que Ismael Serrano iba a anunciar ya toda la parte de la gira. Y hace, pues es un Ismael Serrano sinfónico. Y nosotros tocamos con él el 8 de junio en el Palacio.
El Palacio de la Ópera.
El Palacio de la Ópera.
Qué bien. Pues nada, Ismael Serrano ha visitado muchas veces Coruña, afortunadamente, pero no, nunca sobran, porque nos encanta Ismael Serrano. ¿Tu canción favorita de Ismael?
A ver, papá, cuéntame otra vez, yo creo.
¿Sí?
Sí. Aparte de que yo hace muchos años, no vamos a decir cuántos, yo tenía un grupito con mis amigos que hacíamos, cantábamos canciones de cantautores. Uh-huh. Y esta era una de las que hacíamos y nos gustaba mucho.
Qué bien. Bueno, y ya que tenemos Cupeiro, Víctor Manuel, Ismael Serrano, dinos dos artistas a los que te encantaría acompañar en formato orquestal.
Pues no lo sé. Hemos hecho muchas cosas, porque hemos hecho con Los Secretos, hemos hecho con Rafael, y claro, hay artistas que igual no funciona con orquesta. Entonces, bueno, no sé, habría que pensarlo bien, no lo sé. Me prefiero no mojarme.
15 años decías que cumple el coro y orquesta Gauss. ¿De qué estás más orgulloso de todo lo logrado en estos 15 años?
Pues estoy orgulloso de la comunidad que hemos creado. Por el coro, todos los coros dicen lo mismo. Todos los coros dicen, no, es que el coro es una familia.
Sí.
Pero es verdad. Y es una, de hecho, nosotros siempre cuando nos despedimos después de una temporada, pues eso, yo qué sé, vacaciones, tal vez familia, es como todo el mundo hablamos en esos términos, ¿no? Y realmente hay una ayuda y una preocupación por el otro y por el que todo el mundo esté.
Es formar parte de un equipo al final.
Sí, pero y es verdad que todo el mundo cree que su equipo es el mejor y nosotros también pensamos que
hay una competencia
familia,
ahí dura, ¿no? Entre coros.
Pero yo creo que no la hay.
No.
O sea,
por lo menos hubo un concurso así que era súper.
Nosotros vamos a muchos
televisivo,
concursos.
Televisivo, ¿no?
Ah, había concursos
de coros,
sí, de esto,
que
sí,
hubo
sí.
Ahí.
En la gallega hubo, ¿verdad? ¿No?
Algo sí, que salió ahí.
Sí, pero yo creo que. No la hay tanto.
Ya.
Sí, a veces además depende mucho más de los directores. A veces los directores promueven que haya esa competitividad entre los cantores de un coro.
Un ego desmedido.
No sé si es desmedido, pero es un ego fuera de sitio,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo siempre he intentado que todo el mundo valore un poco el trabajo. Cada uno está donde tenemos nuestro nicho, nuestro espacio, y cada uno hace lo mejor que puede, ¿no? Entonces, mi madre canta en el coro del Centro Asturiano. Es un coro que dirige una señora y se llama Misuka, y que ella con la guitarra y hace canciones asturianas y gallegas y de todo, y ella está feliz cantando en ese grupo.
Sí.
Y entonces a mí lo que me gusta es que al final los coros lo que hacen es